En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y 16, y ya tenemos a Miguel Pastorino para Atrévete a pensar, una columna que nos desafía a ponernos a pensar. Yo, antes de arrancar la columna, quería invitarlos a conectarse a través de Spotify de la radio. ¿Por qué? Porque estos días estuve escuchando de vuelta varias de las columnas y compartiendo varias de las columnas con Miguel. Quería mandarle un saludo a Fernando Cabano, mi cuñado, que conseguimos un nuevo fanático a las columnas de Miguel. Y realmente es una de esas columnas que sirven para escucharlas y volverlas a escuchar a través de esa plataforma que es más armónica, por decirlo de alguna forma, para escucharla en el auto o en el celular, porque podemos digerirla de otra forma, quizás más tranquilos, más para volver a reflexionar y hasta sacar apuntes. Fernando es una persona que le gusta mucho la filosofía, te manda muchos saludos y felicitaciones por el contenido que planteas en cada una de las columnas, Miguel, así que un saludo para él, y invitarlos a la audiencia a que se conecte a través de la plataforma de Spotify, donde están las columnas de Miguel y todos los informes que presentamos, tanto en Punto Encuentro como en 970 Noticias, que pueden ingresar a través de Spotify, o también hay un link a través de la página web de Universal TV, así que es una nueva plataforma que tenemos también para compartir todos los contenidos que presentamos en la radio.
Muy bien.
Miguel, bueno, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, con poca voz, pero
radio con muchas ganas. Magia.
¿De qué? ¿De gritar goles? ¿De
no, de fútbol, yo.
No sé,
pero
bueno.
Bueno,
goles de la vida.
De la vida.
Pasión de multitudes, ¿cómo no?
Dar clases. No, analfabeto total. Ya he contado, creo que en el Twitter a veces me arroban por Miguel Pastorino, que es un periodista de Tenfield, y me hacen preguntas a mí que es como que me preguntaran de física nuclear.
Voy a empezar a poner atención.
Es como yo con el básquetbol cuando viene Pica la Naranja.
O como cuando arroban a Gonzalo Moratorio, el dirigente de Peñarol.
Le hacen preguntas de biología molecular.
No, claro. En realidad para putearlo, los de Nacional. Y en realidad Gonzalo Moratorio, el científico, que aparte es bolso, recontra bolso.
Miguel, el título de la columna de hoy, Atreverse a pensar, le pusiste violencia social en tiempos narcisistas. Y está enmarcado por estos últimos episodios, digo últimos que fueron públicos, porque tal vez esto arrancó antes, nos dicen que no es la primera vez, ojalá no sé hasta cuánto va a seguir, pero estos episodios de convocatorias a peleas masivas en lugares públicos de los jóvenes, ¿no? Sí. Que sorprendió muchísimo a muchos, como una cosa descabellada, sin sentido, porque no estamos en un contexto donde detrás de esto hay una causa política, si se quiere, ¿no? Una lucha por algo. Sí hay un montón de cosas que se leen de ahí, pero por lo menos no es lo que puede llegar a ser algo motivado, espontáneo, por, bueno, sumarse a una causa de derechos humanos o de lo que fuera. Sí. ¿Esto es qué? ¿En qué se enmarca esto?
Bueno, justamente aprovecho, ya le puedo avisar, todo esto viene a colación, yo tenía otro tema en mente, pero surgió este acontecimiento, en Semanario Voces, donde publico asiduamente, publiqué un artículo que se llama Violencia Social la semana pasada.
Interesantísimo, lo que tengo
Lo tengo en Twitter, lo pueden ver, es libre el artículo, y justamente también porque a veces se cae en lugares comunes de este tipo de fenómenos, o sea, o el discurso que de algún modo legitima por las dificultades sociales, o el discurso que estigmatiza, ¿no? Nos vamos siempre a los dos extremos, o a estigmatizar o a justificar, ¿no? Y entonces, bueno, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni sociólogo, entonces no hago esos análisis. Y sí me detuve a leer también y a conectar con ideas de algunos filósofos que ya hablamos en este programa, concretamente dos. Y que invito a que esa lectura es mucho mejor que mi artículo y más profunda, la del libro de Eric Sadén, que comentamos en el segundo programa, La era del individuo tirano, donde yo no comenté la segunda parte que habla de esto, de las nuevas formas de violencia. Y habla de Francia, pero habla del mundo entero. Ahora voy a entrar en detalle. Y después, también lo que hablamos de Kant sobre el reconocimiento de la dignidad que hoy está en crisis. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, lo primero creo que hay que salir un poquito de la coyuntura y que esto es como la punta de un iceberg, ¿no? Es decir, esto es un fenómeno que habla de algo más grande. y que no tiene que ver con un sector social concreto, sino que en esos sectores sociales se manifiesta de una manera particular, pero lo que se empieza a ver es que hay un tipo de violencia que se naturaliza en la sociedad y que tiene que ver, según Sadin, por ejemplo, con estructuras de estar la gente cada vez más centrada en sí misma. Voy a poner un ejemplo muy tonto y cotidiano. O sea, hoy en día se ve cada vez más gente que no se conoce, que no tiene ni idea ni quién es el otro, y solo porque se le cruzó delante le agrede.
¿Puedo leer una frase de tu propio artículo? Dale. Que creo que va por ahí. Siempre que los seres humanos elevamos a categoría de absoluto la propia idea o imagen del mundo que se tiene, o sea, lo que vos pensás de algo, ¿no?
Sí, por tus ejemplo, ideas, tus
sentimientos. Y confundimos nuestros deseos con derechos, nos creemos justificados para ejercer violencia.
Sí. Bueno, justamente porque me acuerdo lo que le pasó al colega Pablo Romero, profe de filosofía, cuando a su hijo
lo reventaron,
sí. y era de otro sector social y con una violencia irracional. Entonces, de alguna manera, lo que uno empieza a ver es que seres humanos desconocen en el otro la humanidad. O sea, lo que tienen delante no es una persona, es un objeto, es una cosa, es algo que es tratado sin valor, ¿no? E incluso despreciado, porque hoy estamos asistiendo a violencias que son humillaciones públicas, grabadas, ni hablar de las cosas que pasan de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que se la violenta, se la humilla, se la graba y se la publica, ¿no? Y uno dice, ¿a razón de qué? Y personas que no le hicieron nada a nadie. Sí. Porque no es que se lo hacemos a alguien que en una especie de película de venganza. Es alguien que aleatoriamente cayó en el círculo de violencia y se vuelve la excusa para descargar una violencia irracional. Eso atraviesa toda la sociedad y no hay sector, ni cultura, ni ámbito donde no aparezca. Eso quiere decir que estamos ante algo más complejo, más profundo, y que está bueno detenerse a revisar nuestras propias prácticas. Porque una de las cosas es que está bueno, en vez de mirar para afuera, es, bueno, cómo nosotros legitimamos o nos acostumbramos a determinadas formas de violencia naturalizada, donde en la vida cotidiana no nos respetamos como personas, nos faltamos el respeto naturalmente. Eso se va incrementando y hay sectores sociales donde se naturaliza de tal modo que el otro esté tipificado como alguien que no merece respeto porque es débil, porque es laburante, o porque es delincuente, o por lo que sea que yo le ponga la etiqueta que sea, por esa razón no merece respeto. Y como no merece respeto, acá lo conecto con aquel concepto que trabajamos de dignidad humana. Si toda persona tiene dignidad, pero esto queda muy teórico. O sea, cada persona en esta sociedad entiende que no hay un ser humano al cual le tengamos que faltar el respeto. Y cuento una anécdota para cerrar esta primera introducción. Una alumna este año, en clase en la universidad, yo hice esta pregunta dando ética en comunicación. Y pregunté, ¿quiénes merecen respeto? La respuesta del estudiante fue, los que te respetan a vos. Y le dije, bueno, bienvenida al código de Hammurabi, hace miles de años, de ojo por ojo y diente por diente. O sea, ¿esa es la sociedad que queremos? ¿Solo merece respeto el que me respeta a mí? ¿Y qué entiendo yo por que me respeten?
Subjetivo.
Es totalmente subjetivo. Entonces ahí la vida de los demás vale según lo que a mí se me cante. Y entonces el nuevo dogma de quién decide cuánto se respeta al otro, soy yo. Y yo ahí me levanté con que nadie vale nada, le pateo la cabeza al que se me cruza. Entonces, cuando eso está legitimado socialmente, es mucho más grave, porque de hecho sucede cuando, por ejemplo, las personas están, y Sadin dice esto, tan centradas en sí mismas, que se vuelven absolutos. Es decir, el otro está llorando por lo que le dice, bueno, habla con tu psicólogo, es tu problema. Está, pero fuiste vos que me hiciste esto. No lo sé. O sea, no lo sé, es como, no me hago cargo de nada.
Pero ¿qué, y a su vez, ¿qué hay atrás de esto? Vos lo comentabas en columnas anteriores, sí, el individual.
Como, la que, como en la clase, pido la palabra.
Dale.
Pido la palabra. Yo tiendo a pensar que en estas cosas, o en estos fenómenos que se van dando, vamos viviendo los episodios con novedades según las tecnologías y las sociedades que van cambiando.
Sí.
Tiendo a pensar, puedo equivocarme, ¿no? Entonces, hoy tenemos las redes sociales que potencian este tipo de situaciones que antes lo veíamos de otra forma. Y quizás pienso para atrás y era, antes exponían las caras de quienes se tendían a señalar con el dedo en la plaza pública.
Sí.
Capaz que me equivoco. Ahora, te consulto. ¿Cómo hoy el narcisismo está potenciado por las redes sociales, que son un vínculo o un vehículo mucho más ágil de potenciar ese individualismo, que lo tratamos en alguna columna tuya anterior, y exponerlo de forma más agresiva, que antes, cuando existía el narcisismo, no lo exponía de esa forma y de esa velocidad tan grande. ¿Cómo puede ser algo, una herramienta que todos la valoramos, las herramientas, el internet o las redes sociales, cómo puede ser contraproducente para este fenómeno que se está dando? Que lo vimos en Jacinto Vera, que ayer nos contaban que también pasó en Durazno. ¿Cómo puede ser ese fenómeno de las redes sociales, que antes no lo conocíamos, que esté modificando ese narcisismo que vivimos hoy para peor?
Y sí, porque lo está hipertrofiando. Acá hay tres cosas que me parece que no hay que perder de vista de lo que planteás, y una que no comenté. La primera que no comenté es, también hay sectores de la sociedad cada vez más amplios que viven la vida padeciendo injusticias naturalizadas y con mucho resentimiento, con mucho dolor, con mucha impotencia, y que de algún modo se busca canalizar esa violencia de modos cada vez más radicales. De hecho, Sadín dice, los chalecos amarillos en Francia no era por una cuestión ideológica, era una inestabilidad social y política que tenía que ver más bien con descontentos muy emocionales y subjetivos
y estructurales,
que ¿no? Te quemo la pradera sin necesidad de pensar por qué. Eso es una cuestión que hoy se incrementa, ese tipo de violencia. Otro tema tiene que ver con la exposición en redes. Fíjate vos que cuando nace, yo un tema que investigué mucho fue las diferentes formas del fundamentalismo religioso y político terrorista. Por ejemplo, cuando el Estado Islámico, ISIS, a diferencia de, por ejemplo, Boko Haram, Hezbollah o el propio Al-Qaeda, cometían actos de violencia que incluso podían filmar y viralizar, en general, los grupos terroristas tradicionales, incluso dentro del islamismo radical, lo hacían como medio para algo. Es decir, yo te genero esta violencia para que vos negocies conmigo, quiero armas, quiero plata o quiero un territorio. O sea, hay una negociación. La violencia es un medio. Por más que sea una violencia espantosa, es un medio para algo. Pero en algunos grupos de este tipo se empezó a estudiar que la violencia era un fin en sí mismo. Es decir, mostrar el poder de la violencia y sembrar terror por el mundo entero, llevaba a adjudicarse atentados no producidos por ellos, pero diciendo fui yo, estimulando a otros a que provocaran este tipo de violencia para adjudicárselo como algo que les generara poder y placer. Y además, nosotros más colaborábamos mostrando esto también a Occidente, porque era lo que buscaban, era lo que querían. Y una de las cosas que no entendió Francia en los grupos antiterroristas, cuando había que estar rodeando Bataclan y había que controlar qué pasaba ahí, pensaban como occidentales, esperar a ver qué pasa, qué van a hacer con los rehenes, negociar. Se olvidaron que ahí no había negociación posible y empezaban a matar cuanto antes. O sea que tenés que entrar. ¿Por qué? Porque lo que vienen a hacer es a destruir. Entonces, ¿pero qué sucede? Muchos de los jóvenes entrenados eran occidentales, que venían de contextos de mucho resentimiento social, venían de contextos de una especie de manija de encierro con la computadora, de odio a accidente, odio al capitalismo, odio, o sea, gente con muchos problemas a nivel personal. De hecho, captaban a través de páginas neonazis en México, en español. Es decir, el tipo de violencia y de captación juvenil tenía que ver con un fondo de resentimiento, de dolor y de sentir que necesito una causa para sentirme relevante. Y además, hoy los medios de las redes sociales permiten que yo sea famoso y tenga un espectáculo. Y si mi mundo del espectáculo, en el cual necesito aplausos, estima y likes, es el único modo que aprendí que soy poderoso y valioso y especial, es ese. Estoy simplificando mucho.
Está bien, pero cuando se caen los likes, se cae un escenario en el cual no tengo nada.
No, nada.
Y ahí es donde entran la depresión, la angustia, el bajo autoestima y la agresividad, en la que necesito convocar o autoconvocar a un grupo masivo de gente para validar mi situación de soledad.
Sí, igual ahí yo creo que es verdad, acá intervienen muchos factores en estos casos concretos. De todas maneras,
estoy simplificando.
Sí, y de todas maneras todos terminamos simplificando, yo también, porque son temas muy complejos, pero para decir algo, yo creo que igual hay una cuestión allí de mostrarse, ¿no? Porque todo lo que no quiere ser público, O sea, la violencia que quiere ejercerse en forma privada busca formas de hacerlo privadamente, ¿no? Pero cuando, de alguna manera, estas cosas empiezan a obtener reconocimiento porque solamente están hablando de vos, claro, en todas partes, es una forma de empezar a existir en el mundo público,
¿no? O sea, si entendí bien, si entendimos bien, algo que es atemporal y es la sensación de frustración que trasciende al individuo y puede ser por colectivos, ¿no? Sectores de la población. Eso es una tierra fértil para que, bueno, la violencia pueda llegar a crecer, y no importa la causa que le pongas, la van a agarrar porque es como la expresión que necesitan, la vía de escape que necesitan. Eso es lo que estás diciendo.
Sí, también.
Y que las redes sociales lo que están haciendo es dándole una dimensión mayor, de amplitud.
Es que, a ver, lo mismo que hicieron las redes con la autoestima de muchos adolescentes, que antes, ¿quién podría sufrir por miles de personas que te podían opinar sobre, que podían opinar sobre tu vida? Personas famosas, artistas, cantantes, futbolistas. O sea, gente que ahora cualquier adolescente que tiene miles de seguidores porque publica fotos atractivas y le siguen miles de personas, un día le insultan y sufre las crisis que antes veíamos solamente en personas famosas. Del mismo modo, o sea, no es que las redes sean malas en sí mismas, nada. O sea, el tema es cómo se ha amplificado este tipo de fenómenos que, si bien existían, ahora son nuevos, en tanto que la forma en que se manifiestan son nuevos. Y de hecho, una cosa que dice Sadín que es muy interesante es: hay algo que está complicándose y es ese pacto social. Porque siempre hubo pandillas, ¿no? Siempre hubo, hay películas sobre esto, o sea, siempre hubo estos,
sí,
problemas.
Pero
o sea,
había una condena social por encima.
Pero acá hay una cuestión, digamos, antisistema, que está como erosionando la sociedad por completo. Es decir, hay una cuestión de pérdida de autoridad de las figuras del profesor, del jerarca político, del padre, o sea, de la madre. O sea, hay una cuestión de, digamos, de ruptura del pacto social y de ciertos elementos de que hay límites que no se cruzan.
¿Consecuencia de qué es para vos eso?
Ah, es muy largo, eso es para otra columna. Pero esto tiene que ver con una erosión de la cultura occidental y el fundamento de sus valores, que son un acuerdo invisible de las sociedades democráticas occidentales liberales. Pero, y que eso
se puede hablar de o sea, porque yo lo estaba tratando de entender con el tema de volví a leer La Era del Vacío y Lipovetsky. Es un paso más del posmodernismo, esto.
Sí, algunos ya ni le llaman posmodernismo, pero sí es un paso
más
en el que
neopostmodernismo
o hiper, algunos hablan de hipermodernidad, Lipovetsky, otros, bueno, ya ni le van poniendo nombres, son neologismos, pero lo que sí interesa es que hay una cosa que se habla desde mediados del siglo XX, y es la civilización occidental centrada en la razón, en los fundamentos del derecho, ¿no?, que tenemos en Occidente, o sea, muchos elementos de la cultura común que hacen, por ejemplo, la democracia. ¿Por qué la democracia se sostiene? Por los valores invisibles, que hacen que la gente confíe en las estructuras y en las instituciones. Si esos valores no se transmiten generacionalmente y se empiezan a perder y se desconocen, la gente cree que puede inventar la sociedad de cero. Y es la crisis que algunos plantearon en Chile de lo que pasó en 2019, es decir, ¿se puede refundar la sociedad de cero?
Hasta cierto punto, ¿no?
Claro.
En Chile fueron hasta cierto punto.
Claro.
Hicieron el intento, y cuántos años estuvieron discutiendo, que en definitiva terminó en la nada. Y volvieron sí. ¿No? O sea, perdieron tiempo.
Claro. Pero de alguna manera, lo que algunos hablaban es, lo que sí se ve es que en la población en general puede empezar a verse esa cuestión. De hecho, lo que está pasando en los números sobre la gente que cree en la democracia vienen disminuyendo año a año.
O sea, Occidente se está cuestionando a sí misma.
Sí, bueno, y además abriría otra puerta. Occidente tiene un gran complejo consigo mismo, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Y la Europa eurocéntrica, con todas las, digamos, todos los traumas coloniales, los traumas de superioridad, los traumas hacen que hoy, por ejemplo, vos veas autoridades políticas e intelectuales de Europa siempre criticando a Occidente como casi que la cuna de todos los males y celebrando casi la diversidad cultural, sin poner que está bien, que es algo positivo, pero sin ver lo que en el otro también puede haber de corregible. O sea, es como bienvenido todo menos nosotros. Entonces, de algún modo está sembrando las bases para la propia pérdida de identidad cultural. Entonces, claro, una cosa es que vos corrijas los errores del pasado, que vos pidas perdón por los errores, otra cosa es que vos reniegues de lo que sos. Entonces, cuando vos llegás a ese límite, lo que generás es justamente que hoy algunos plantean a nivel de filosofía política, y es tremendo porque esto, yo qué sé, lo que es China, lo que es Rusia hoy, o sea, a nivel cultural, político, si uno mira, por ejemplo, hay un discurso que se los puedo pasar de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, que escribió, estuvo en los campos de concentración rusos, soviéticos, ¿no? En Gulag, la novela Gulag.
Sí.
Solzhenitsyn lo que dice en un discurso en Harvard en el 78 es, en el 78, o sea, fíjense el tiempo, el tipo dice, lo invitan a Harvard para hablar contra el comunismo. Y él dice, yo en Rusia, en mi madre Rusia hablaba contra el comunismo. Acá les voy a hablar de los problemas del capitalismo. Y los hace pelota, ¿no? O sea, loco pega, depende de dónde vaya. Y entonces arranca diciendo, ustedes han creado una sociedad en nombre de la libertad donde cada vez hay más comodidad y hay más miedo. Porque en el fondo, como han olvidado la cultura del sacrificio, de la paciencia, de la espera, quieren todo ya y tienen miedo de todo. Entonces generarán, dice, una cultura débil, llena de miedos, y en cambio hay civilizaciones como la mía, o sea, dice esto, que te pueden esperar 100 años para cobrar, ¿no? Y que pueden prepararse, y que pueden... Entonces empieza a ser como un escenario donde dice, incluso en el 78 dice, llegará el día en que la prensa, dice él, la prensa se querrá con derecho a la intimidad de las personas, y nadie tendrá por qué pedir perdón de lo que publicó. Lo dice en el 78. O sea, el tema de la intimidad personal desaparecerá. O sea, hace casi como que profecías a futuro. Sí, sí, sí. Y entonces ahí lo que él dice es que ese problema tiene en sus bases que Occidente olvide sus bases humanistas. O sea, que olvide el humanismo, que incluso está en la base de muchos marxistas y de muchos liberales, que si olvidan su base humanista no tienen un diálogo en común. O sea,
mi duda es si estos problemas que nosotros estamos, y vuelvo a lo que te decía antes, mi duda es si estos problemas o estas situaciones, no quiero calificarlos, si estas situaciones que estamos viviendo hoy no son las mismas que se vivían antes con otro camuflaje. Si esta, por ejemplo, estas situaciones que están generando los jóvenes hoy no son la misma rebeldía que tenían los jóvenes antes con nuevas tecnologías. Y que eso se han potenciado. Porque los jóvenes también generaban, quizás en Uruguay, bueno, las generaciones anteriores vivieron la dictadura y no podían generar estas situaciones porque iban en cana. Y no tenían los celulares a mano para transmitirse. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Son los mismos problemas con otras tecnologías a mano? ¿Son los mismos dilemas que tienen, pero con otra vuelta de rosca? ¿Son las mismas problemáticas filosóficas que tienen? ¿O es una nueva moda que están planteando y realmente hay que acostumbrarse a que estos dilemas o estos enfrentamientos que tenemos que hoy nos asombran? Porque realmente el otro día cuando lo planteábamos en el programa era, che, son miles y miles reunidos y los carros bomba tratando de disiparlos, llamaba mucho la atención. Y antes capaz que eran menos o no los veíamos porque no eran transmitidos por las redes sociales. Esa es mi duda y no tengo la respuesta. Por eso digo, ¿son las mismas problemáticas con otro color?
Yo creo que hay cosas que son comunes a la humanidad siempre y de hecho el salvajismo no ha disminuido en la historia de la humanidad. Pero sí entiendo que hay fenómenos nuevos. Y de hecho, a nivel de conciencia colectiva, primero, hay una pérdida de memoria cultural, eso hace que vos no tengas ningún valor al que apelar previo, porque los pueblos siempre se enseñó que cuando alguien pierde la memoria es más manipulable, y que un pueblo sin memoria cultural es víctima de volver a cometer los mismos errores del pasado, todos lo sabemos.
Quien no conoce el pasado tiende a repetir.
Y hoy en día se vive con una desconexión total del pasado y del entorno, se vive ensimismado. Y además, hoy asistimos a formas de violencia que siempre existieron, pero que no creo que tuvieran la legitimación que a veces puede haber hoy en la cultura de la humillación cuando se llega a elogiar masivamente al que ejerce violencia humillando a otro solo porque es distinto. Es decir, las cosas a las que hoy podemos tener acceso, que siempre existieron, pero nos escandalizábamos, hoy uno puede ver, que no sé si esto a qué tenga que ver, porque ahí habría que hacer un estudio social, empezamos a verlas como naturales. De hecho, tengo una cita de Sadín que me guardé que dice, se instala una cultura de la humillación que no solo se regocija en la infelicidad de los otros, sino que glorifica a quienes abusan de tales conductas, erigiéndolos dentro de ciertos círculos como héroes insolentes de la iconoclastia contemporánea, o sea, de los que en el fondo estos vienen a ir contra el sistema y mirá cómo se atreve. Y les voy a poner un ejemplo capaz que muy extremo, ¿no? O no tiene que ver con esto, pero Me acuerdo cuando vinieron los asesores de las campañas de Hillary Clinton y Trump a Uruguay, asesores en comunicación para el mundo hispano, en un seminario que participé cuando estaba haciendo la maestría, y ellos discutían, republicano y, ¿no?, y demócrata, y decían, nosotros cuando Trump insultaba a alguien con discapacidad o se metía con una mujer y lo humillaba mal, decíamos, está, marchó, les pido.
Y no, no,
crecía en rating, o sea, explotaba. O sea, una, y entonces lo que sucede es que la sociedad no penaliza los no, no hablamos de las estructuras.
Por eso la, no, de, lo que desapareció paulatinamente es la condena social con determinados valores.
Exacto, exacto. Eso es una de las cosas claras que empieza a desaparecer.
Y hay otro, ahí te entiendo un poco. Y yo me acuerdo, no sé si leo, capaz que por la generación, que yo creo que es el factor que hoy es el elemento que tenemos de diferente, notorio en todo esta situación. En mi generación, en el liceo, yo tuve celular recién en segundo de facultad, por mi edad. No sé vos, Leo, cuándo llegaste a tener celular, pero más o menos. En mi liceo, yo recuerdo que había una sola compañera que tenía celular sobre el final del liceo, y era sinónimo de hacerle bullying. Mirá la que tiene celular, era como burla. ¡Ah, tiene celular! No me acuerdo por qué, pero era como, pa, tiene celular porque tiene que estar... No recuerdo por qué.
¿Pero cuál era el punto?
Claro, hoy es al revés. El que no tiene celular es sinónimo de bullying. Es al revés. El que no tiene la posibilidad de transmitir su vida y estar conectado para manifestar todos estos episodios que ocurren, es sinónimo de quedar excluido de un grupo, quedar excluido de... del grupo de amigos, de lo colectivo que está pasando, algo que no ocurría antes.
Sí, hoy creo que lo que se agrava, un poco ya está dicho, pero lo que se agrava es el desconocimiento del otro como humano. Voy a cosas muy sencillas. Cuando nos sentamos en el ómnibus, yo cuando viajo en el ómnibus y vengo a Montevideo, y de repente te sentás, y el que está al lado, cuando te sentás en el lugar que va a su lado, le decís, buen día, permiso, te mira como, o sea, ¿por qué me habló? Entonces, porque la gente está acostumbrada a ser tratada como un poste, ¿no? Y a veces otros que ni siquiera quieren que no los trates de esa manera, porque es como, ¿por qué entras en mi espacio privado, ¿no? O sea, ¿quién te pidió que me hablaras, ¿no? O sea, hoy hay un problema para mí con los hábitos de convivencia social, que muchos hablan de problemas de salud mental, que se incrementan, pero uno empieza a ver, sin generalizar, hay un libro de este periodista... argentino, ahora se me fue el nombre, y que estudió psicología también, Sinai, que dice que tiene un libro solo sobre la falta de respeto, que es muy divulgativo e interesante, y hace un elenco en Buenos Aires de la falta de respeto cotidiana en la calle a todo el mundo, ¿no? O sea, el nivel de violencia cotidiana con todo el mundo, de que no te importa lo que le pasa al otro, no te interesa, le están pegando, sigo de largo. Javier. O sea, que esas cosas siempre existieron. Sergio Sinai. Entonces,
pero vos mismo lo decís, siempre existieron.
Sí, pero el tema es cuando una cosa es que existan y que tengan condena social. Che, mirá este desubicado que siguió de largo. Sí.
Hoy,
y todos decimos,
hoy es lo
qué
normal.
Egoísta. Hoy es como, ay, sí, ¿qué iba a hacer? O sea, como diciendo, está bien, ¿no? Y eso es lo otro, el celebrar. Y ahora voy a algo más grave, que es lo que vemos en la polarización de las redes. Cuando se trata de víctimas, si no son de mi lado, no solo no importan, sino que hasta me puedo reír. Y de cosas graves. Fíjense, sin entrar, porque es para otro día, pero todo el tema a partir del atentado del grupo terrorista Hamas a Israel el 7 de octubre, es decir, cuando ya la gente arrancaba diciendo... Sí, pero, y no te conmoves ni un minuto por una guardería de niños masacrada y bañada en sangre, o sea, de civiles asesinados por el hecho de imponer la violencia, y vos podés decir, yo no estoy de acuerdo con las políticas de Netanyahu, no estoy de acuerdo con lo que hacen, sí, pero vos no podés, no se te cae una lágrima por eso. O sea, tenés ese nivel de indiferencia social, y después al revés, cuando aparecen las consecuencias del ataque a la Franja de Gaza... no podés llorar por un niño de Gaza, porque si no, que estás traicionando una casa. O sea, no podés conmoverte por la humanidad que sufre. O sea, a ese nivel de estupidez podemos llegar, y sin embargo uno lo ve. Lo ve en gente inteligente, lo ve en gente con influencia, que simplemente pasa de largo. Pasa de largo. Y parece que no duele. Entonces, claro, después uno se pregunta, ¿y eso por qué sucede? Y me escandaliza que otro en la calle patena a uno porque es de un grupo diferente de otro barrio y lo dejen herido y se vayan sin auxiliarlo?
Sigo sin saber por qué, sigo sin escuchar algo que me haga entender por qué. Perdón, Miguel.
Bueno, ese es el gran problema del preguntarse, ¿no? Que el ejercicio de hacernos las preguntas tiene que ver con una que nos lleve a reflexionar sobre nuestra condición humana y cómo estamos viviendo. Y el solo hecho de hacernos la pregunta a este nivel tiene que obligar a sentarse a pensar. Porque si no nos hacemos la pregunta, es fácil encontrar una respuesta rápida. Por eso tendemos siempre a decir, esto es porque tal cosa, salud mental, no, pobreza, no sé cuánto, falta de cultura, todo lo que quieras. Pero que hay un tema que nos está, digamos, pegando a todos en nuestra vida cotidiana. Y tiene que ver con cosas que ya hablamos, cuando hablábamos del amor, cuando hablamos de la felicidad, de cómo se imponen determinados modelos culturales de vida narcisista, donde el otro desaparece. Entonces, si el otro no es la réplica de lo que yo quiero, no es nadie. Entonces, hoy en día, tal vez yo, más que preguntarme por qué, trato de buscar como respuestas, salidas. Yo creo, y tal, soy un gran defensor de la educación y del trabajo que se puede hacer al interno de la familia, donde vos a tus hijos los tratás con respeto, ellos van a respetar. Si vos los comparás, los insultás y no los respetás, ellos van a hacer eso después de grande. O sea, me parece que hay un tema que tiene que ver con las raíces de lo que hacemos y no con un problema puntual.
Miguel, pero muchísimas gracias. Creo que este tema...
Se fue el tema,
creo que va a seguir, vamos a tener que seguir porque es un tema que es muy abarcativo.
Para contestar a Victoria, ¿por qué?
Para ampliar en próximas columnas. Repito, esta y las demás columnas quedan publicadas en nuestra página web y también en el Spotify de Universal, así que las pueden volver a escuchar. Hacemos una tanda y enseguida volvemos con los mensajes.
Muchas gracias, Miguel.
Y más consejos.
A ustedes.
...970 Universal... ...95 años... ...pasión por la radio...